Hablaremos ahora de libros. Tota, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino. Hola, Dai. Jorge, buen día.
Has traído un entrañable tuyo.
Ay, sí.
¿No?
Sí, claro. Tizón. Héctor Tizón. Vos sabés que yo no lo conocí de muy joven a Tizón. Hace unos años estaba en la biblioteca Rivadavia, un día charlando con María Elena Fernández, y le contaba que acababa de terminar la trilogía de Larsen, Stieg Larsen.
Sí.
¿Te acordás? Los hombres que no amaban a las mujeres.
El sueco.
El sueco, que me había encantado realmente porque era una trama así, pasaba una cosa atrás de la otra.
Hay tres películas que son...
Exacto.
Despareja, la primera es
Exacto.
muy buena y después empieza a caer.
Exacto.
Basadas
Coincido.
En ese libro.
Coincido con vos.
La segunda está bien y la última no.
La última directamente
es
yo
flojísima.
No la vi. Bueno, cuestiones que María Elena me dice, ¿leíste a Tizón? Le digo, no, lo he visto siempre en el estante, pero
sí.
Nunca lo leí. Me dice, llévate este libro. Y me dio La casa y el viento. Imagínate lo que fue pasar de Larsen a Tizón. Pero ya en la segunda página me enamoré de este escritor, pero literal, al extremo que cuando terminé La casa y el viento leí Luz de las crueles provincias, El cantar del profeta y el bandido. O sea, empecé a leer toda su obra porque, bueno, me parece maravilloso. Es una persona que entrañable desde lo que escribe, la sabiduría de sus personajes, el silencio de su obra, ¿no? Por ahí uno genera empatía porque ahí está la soledad, el destierro, el silencio. A mí lo que más me llama la atención es esa descripción del silencio del norte que es alucinante. Y bueno...
El paisaje también,
totalmente,
muy presente.
Totalmente. A raíz del libro que me gustó tanto, me dediqué en su momento a leer y a ver en YouTube entrevistas que se le ha hecho a Tizón, que se le hicieron en vida, y realmente las cosas que cuenta de su vida, ¿no? De su niñez marcada por el destierro. Primero, cuando niño, los padres fue criado por sus niñeras, que eran indias, y las adoraba, y ellas eran los que le enseñaban las cosas de la tierra y de los animales y demás, pero en la escuela no aprendía, tenía 9 años y no sabía leer y escribir. Entonces los padres lo mandan a estudiar a otra ciudad, y ya él sufre ahí su primer destierro, ¿no? Siendo niño, separándolo de la gente que quería y demás.
Se volvió melancólico de pibe y eso está en su obra.
Totalmente. Y luego conoce a su mujer en un vagón de tren también, en una estación de tren. Y luego se va en tren a estudiar su carrera universitaria. O sea, hay un montón de cosas que siempre lo fueron, cuenta él, ¿no? Que lo fueron marcando. Y bueno, él no hace conocer su obra hasta ya grande. Él estuvo trabajando como agregado cultural en México y en México conoció a Tuñón y a un montón de artistas, de escritores que ahí él vio que había una prosa en Latinoamérica similar a la suya, que era relacionada con el lugar de donde provenían. Él dice que en una de las entrevistas hermosa que creo que se la hace Letman,
Román,
él dice que había escrito siempre con una lengua prestada, y después al leer estos otros escritores se dio cuenta de que podía usar sus modos de recuperar y incorporar su letra de niñez, ¿viste? Entonces, para mí es maravilloso. Inclusive, bueno, él después se va a vivir a Milán, también está como cónsul trabajando en Milán, pero vuelve, renuncia, no le gusta ese periodo de posguerra en Italia ni para él ni para sus hijos, y vuelve a Yala, que es el lugar donde nació, donde se crió y donde vivió hasta sus últimos días. Luego, en la época de la dictadura, él es abogado, él es fiscal también, y era el abogado laborista. Entonces, cuando empieza a desaparecer gente, a él lo empiezan a un poco a amenazar por el tema de la presentación de los habeas corpus que hacía de la gente que desaparecía en el norte, y su mujer, con buen criterio, le dice, salvemos a los chicos, y se van a vivir a España, que fue una época, según sus propias palabras, muy dura, porque él nunca se acostumbró a vivir él bien en España, sabiendo lo mal que estaba la gente acá, ¿no? Y había empezado, estaba tan mal y con una depresión tan grande que lo invitaron a que fuera a psicoanalizarse. Y dice que él iba y no le podía hablar al analista. Entonces un día le contó que él escribía, que él lo que le pasaba adentro suyo lo escribía. Entonces el analista le dijo, bueno, tráeme, a ver, para poder yo entenderte, ya que no lo podemos hablar. Y dice que a la sesión siguiente le dijo, bueno, usted no hable más, Tizón, si no quiere, pero edite lo que me da porque es maravilloso. Y ahí fue cuando presentó este hermoso libro que se llama La Casa y el Viento, en su retorno al país, ¿no?
Claro, que ese sería el libro que vos sugerirías para entrarle a Tizón.
Sí, totalmente. Al menos fue con el cual yo empecé y me pareció maravilloso. Para mí Tizón rescata en este libro formas culturales que por ahí no hubieran estado, si no es por un escritor nativo oriundo de La Puna, no las hubiéramos leído de otra manera. Ya te digo, el amor, la soledad, el destierro, la tristeza. Este libro narra la historia de alguien que se tiene que ir al exilio. Es más o menos tanto autobiográfico. Y que vuelve a su tierra, al lugar donde nació, como hacer un... dice él que vuelve como a hacer un inventario del adiós, ¿no? Y se encuentra con la casa, con los lugares, con los caminos, con los animales, con determinados personajes, y va postergando, o sea, él no se quiere ir y va postergando esa ida, y en el medio de todo eso está toda esta cuestión de los milicos y demás, pero contado de una manera magistral, así que invitamos a la gente a que lo lea. Los libros están la obra de Tizón acá en las bibliotecas populares la encontrás, no sé si completa, pero de Fuego en Casabindo, La Casa y el Viento, estos libros están
más emblemáticos de él, están
totalmente, y si no en el mercado, es un libro que sale alrededor de 1,000 pesos hoy por hoy, pero también está en formato PDF, se puede descargar de la web, sí. y se puede pedir prestado a algún amigo que lea, porque seguro que tiene algún libro de Tizón en
pasó
en
a ser
casa.
Muy muy valorado Tizón en los últimos años, ¿no? Él murió en el
2012, así es.
Pero en los 2000 es como que, no sé si se descubrió a Tizón porque ya se lo conocía, pero se lo pasó, me parece, a valorar de otra manera.
Sí, yo creo que la gente que trabajó con él y que fue discípulo lo de él o que lo conoció o se relacionó con él, lo quería por la clase de persona que era. Era una persona muy sabia, ¿viste? Era alguien que te largaba y por ahí tenía cosas que yo, porque lo he visto en las entrevistas, ¿no?, que le han hecho, esos dichos que por ahí nosotros recordamos de nuestros abuelos, y eso, y él está todo el tiempo haciendo alusión a cosas que le decían en su pasado y demás, y aparte una persona entrañable, entonces creo que se lo quería humanamente y se lo admiraba al leer su obra. Es una lástima que por ahí nosotros cuando estudiábamos en la secundaria nunca nos hicieron leer una obra de Tizón, porque realmente vale la pena encontrarse con una lectura llana, porque tampoco vas a encontrar grandes estridencias de cosas, pero son personajes tan marginados o tan olvidados de lo que es nuestro sistema de vida, los que él rescata como personajes de sus obras, que
personajes como grises,
total, sí, ya
que están
apagados,
ahí sin que se los registre,
apagados, cubiertos de tierra, de viento. Yo creo que para él, en este libro particularmente, la casa es su lugar, su casa, su ciudad, su país, y el viento es lo que te va sucediendo, ¿no?, que te hace tambalear. Creo que si tuviera que analizar el título,
aquello a lo que te tenés que acomodar,
exactamente. La obra es hermosa, es una novela corta, son 174, 175 páginas, muy fácil de llevar, letra grande.
Ese ejemplar al menos es en letra grande.
La editorial es Alfaguara, que creo que es una editorial que ha hecho toda la obra de Tizón. Así que sí, Anoté en una hoja una frase que él hablaba de tantas cosas, que dice: los años destiñen a tal punto de confundirse los colores. O sea, ese tipo de sí. comentarios así tirados al pasar, como sí. que el que te está diciendo buen día, querés sí. un mate, y sí. uf, te deja.
Los bueno, años destiñen a tal punto que confunden los colores. Sí. Y viste que los bebés entre sí se parecen, y la gente cuando se va haciendo grande se empieza uh-huh. a parecer. El otro día hablamos con eso, en tono jocoso, con un amigo en un café, que había dos parroquianos que están cada vez más parecidos. Y concluíamos que si esas dos personas siguen así, en 10 años van a quedar como gemelos.
Te vas mimetizando, decís. ¿No?
Claro, y es como los bebés son parecidos sí, entre sí. Y después, sí. ya cuando uno se va haciendo grande, se empieza a aparecer, todos nos empezamos a aparecer.
Supongo que sí, y además también que nos vamos a...
Es lo gris que dice Tizón, que claro. les tiñe y queda todo parecido.
Tal cual, y que te vas acodando o acercando a tus más parecidos, y en eso sí. debe venir, ¿no? La mezcla y la confusión y el desteñimiento.
Tota, gracias.
Gracias a vos, Chino.
La seguimos en otro momento.